Bueno, hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esa oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre el resto de la oración del Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo. ¿En cuál nombre oramos? Amén. Bueno, hoy vamos a seguir con nuestros estudios en el Evangelio de Juan. Okay. Vamos a Juan 17. Ah, buenos días, hermano, Pastor Anicio, que el Señor le bendiga. Y amén, espero lo mismo para usted y todos que están en su iglesia allá en Brasil. Que el Señor sigue bendiciendo a ustedes y ayudándolos con su obra allá en Brasil. Pero a Juan 17, Juan 17, y sabemos que Juan 17 es la verdadera oración del Señor, y tenemos a Jesús orando al Padre. Y él comienza hablando y orando sobre su ministerio y cómo él ganó la justificación para nosotros. Y después de eso, él oró para sus discípulos, históricamente, pidiendo al Padre que él santifica a ellos por medio de su palabra. Y también el ejemplo que Jesús mostró a ellos durante su ministerio. Y hoy vamos a ver la tercera parte de esa oración. Okay. Juan 17 y versículo 20, la Biblia dice: Mas no ruego solamente por ellos, hablando de los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros, ¿no? Para que todos ellos sean uno, así como tú, oh Padre, eres en mí y yo en ti. Que también ellos en nosotros sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo la gloria que me diste les he dado a ellos para que sean uno, como también nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en uno. Y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la constitución del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les hice conocer tu nombre, y lo haré conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Y aquí podemos ver el Señor orando para nosotros mismos en estos días, para todos que creyeron en Él por medio de la palabra que fue dado por sus discípulos en el futuro. ¿Sí ve? Entonces, cristiano, Jesús pensó y oró para ti, tanto como para mí y para todos los cristianos, gloria a Dios. Piensa en eso. Siempre estamos ahí hablando sobre el amor de Dios y cómo Él mostró su amor en Calvario y Él pensó en todos nosotros en el futuro y por eso Él se fue a esa cruz, como dice en Hebreos 12. Pero veo que también Jesús actuando como el sumo sacerdote, Él pensó en nosotros antes de que Él se fuese a Calvario. ¿Sí ve? Él pensó en ti, Él sigue pensando en ti y Él pensará en ti para siempre jamás, cristiano. Entonces, si reconoces el amor que Jesús tiene para ti, eso debe afectarte y poner ese propósito en su corazón para hacer lo mismo a Él, ¿no? Y la cosa interesante con esta parte de la oración del Señor es que puedes ver en el contexto que somos glorificados por Jesucristo. ¿Sí ve? Él está hablando sobre la glorificación en esta parte de su oración. Entonces vamos a ver esto generalmente para ver cómo se aplica a nosotros y después vamos a exponer el contexto y ver los detalles que Jesús oró a su Padre para nosotros. Entonces, la glorificación, hay tres aspectos con esta glorificación. Y comienza con nosotros cuando renacimos. ¿Sí, verdad? Vamos a Romanos 8. Romanos 8. Hay un aspecto en que enfocamos mucho y vamos a verlo, es el tercero. Pero hay glorificación en toda la salud, tanto como hay justificación en toda la salud y también hay santificación en todos los aspectos de la salud. Pero hay enfoques, especialmente para nosotros en estos días. Pero Romanos 8 y versículo 29, la Biblia dice. Que no lo hace tan simple, Manuel. Ya enseñé cosas simples. Ya estamos exponiendo el contexto. No quiero mostrarles todo. Dar todo un consejo de Dios. Romanos 8 y versículo 29. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Vea que Jesús está ahí. Okay. Para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sí, verdad? ¿Y fuiste justificado, cristiano? Claro que sí. Cuando renaciste, Dios te justificó. Y por eso fuiste glorificado. Vea que es glorificó. Tiempo pasado ese verbo. Eso pasó en ese momento en una manera y vamos a ver cómo Jesús lo explica en su oración. Pero también Jesús sigue dándote glorificación cuando caminas con Él en su vida terrenal. Vamos a 1 de Corintios 6. 1 de Corintios 6. Primera de Corintios 6 y versículo 17 dice. Empero el que se junta con el Señor, y si renaciste, ya juntaste con Él, ¿no? Tienes una relación personal con el Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Sí, va? Que se junta con el Señor, un mismo espíritu es. Estás conectado con Él. Versículo 20. Porque comprados sois por precio. ¿Cuál precio? La muerte del Señor Jesucristo. Él te compró cuando Él hizo esa obra en Calvario para salvarte. Él hizo la obra, no usted, solamente creíste en Él. Siguiendo, 20. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y vea eso, glorificar. Okay. Imperativo, es un mandamiento. Entonces, tiene efecto en el presente. Y cristiano es su meta en la vida glorificar a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo lo hace? Por Cristo. ¿Sí, va? Y estás ahí caminando en la vida y llegas al momento que estás en ese fin de su vida. ¿Sí? Puede ser su muerte física o puede ser el rapto. Y si moriste físicamente, vas a estar ahí en el rapto también. Vamos a Romanos 8 otra vez. Romanos 8. Por favor, presta atención a los tiempos de estos verbos. Romanos 8 y versículo 17 dice. Ah, buenos días, hermano Jorge, que Dios te bendiga. Y hermana María, que el Señor te bendiga mucho. Romanos 8 y versículo 17 dice. Y si hijos también herederos, eres un hijo de Dios. Eres un heredero, ¿sí ve? 17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos, oh, perdón, y coherederos, lo que dice la Biblia, con Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos futuro también glorificados, ¿sí ve? Hay una glorificación que ha de venir. 18. Porque yo juzgo que lo que en este tiempo se padece no es digno de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Porque el continuo atalayar de la criatura espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué es esa manifestación, esa gloria que vamos a recibir en el futuro? Versículo 23. Y no solo ella, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Y en el futuro, en el rapto, en la adopción, su cuerpo va a ser redimido y vas a tener un cuerpo tanto como el cuerpo glorioso del Señor Jesucristo, gloria a Dios. ¿Sí, va? Y tenemos a Jesucristo orando sobre toda esa glorificación que Él quiere dar a cualquiera en estos días. Por eso Él oró para los que van a creer las palabras de los discípulos, es decir, el Nuevo Testamento, si no diste cuenta. Entonces mi pregunta es, ¿creíste en el Señor Jesucristo? ¿Sí, va? Dios quiere darte tanta gloria si confías en Él. Pero si vas a estar ahí jugando con otros dioses o pensando que eres más grande que Él, como si fuera que usted es su propio Dios, la única gloria que vas a recibir es esa gloria de los hombres. Y eso es vana y se desaparece, no es eterno y no permanece. ¿Sí, va? Entonces, por favor, enfoque y busca la glorificación que Jesús quiere darte. Porque esa glorificación es para siempre, jamás. Amén. Y bueno, ya regresando a Juan 17, Juan 17, quiero que ustedes reconocen esa cosa general, porque ya vamos a ver las cosas específicas que están en este contexto sobre la glorificación que Jesús nos dio, que Jesús quiere darnos y que Jesús va a darnos en el futuro. Juan 17. Porque es Él que está dando a nosotros esa glorificación que Él tiene. ¿Sí, va? Juan 17. Vamos a ver versículos 20 y 21 y después exponer un poco. Y la Biblia dice otra vez: mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Yo soy uno, gloria a Dios. Para que todos ellos sean uno, así como tú, oh Padre, eres en mí y yo en ti, que también ellos en nosotros sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y vamos a mirar esa frase de para que todos ellos sean uno. Okay. Estamos viendo a Jesús en esta oración dando básicamente la simiente, esa raíz, el fundamento de uno de los misterios que cristianos deben ser fieles. ¿Cuál misterio? Vamos a Efesios 5. Efesios 5. ¿Sí, va? Y vea que todos ellos sean uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea en Él. Entonces estamos viendo la razón por este misterio, en parte. Efesios 5, Efesios 5 y versículo 30. Y eso es importante, hermanos, porque hay muchos que dicen que Pablo solamente dijo bobadas, que nada que enseñó era del Señor. Esto muestra que no es así. ¿Sí, verdad? Poniendo al lado la verdad de que Pablo recibió toda su doctrina del Señor Jesucristo directamente, poniendo eso al lado, Jesús en su ministerio dio las partes principales que resultó en esos misterios siendo manifestados y dados a nosotros en el Nuevo Testamento. ¿Sí ve? Para que creamos en la palabra de ellos. ¿Sí ve la conexión? Pero Efesios 5 y versículo 30. Toda habla de Dios es limpia. Cada cosa que Jesús había orado ahí al Padre, cada palabra ahí tenía propósito, tenía sentido, tenía razón y fue hecho así, en una manera seria. No es solamente una palabrita por ahí. Estás prestando atención. Efesios 5 y versículo 30. porque somos miembros de su cuerpo, cuerpo de Cristo en el contexto, de su carne y de sus huesos, para que todos sean uno, como miembros de un cuerpo. Hay muchos cerdos en su cuerpo, cada cerdo es parte de ese cuerpo, para que todos ellos sean uno. Como eres en mí y yo en ti, dijo Jesús. ¿Sí ve la conexión? 32. Este misterio grande es, mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia. Entonces, ese misterio de Cristo y su iglesia es manifestado en el principio aquí, en la oración de Jesús. Jesús quería que esto pasara con nosotros. ¿Sí ve? Por eso él oró para que el Padre lo haga. Bueno, para reconocer más sobre este misterio, para que veas la importancia, hay una razón de por qué estamos aquí escuchando ese mensaje. Yo siendo un miembro de ese cuerpo de Cristo, enseñando, y otros miembros ahí escuchando en Facebook o en Sermon Audio o a donde sea. ¿Sí ve? Somos uno en esto y es por medio de esa oración de Jesús. Primera de Corintios 2. ¿Cómo es que yo puedo ser mi parte en el cuerpo de Cristo si Jesús no había juntado a todos nosotros? ¿Para qué cuando yo enseño por medio del Espíritu Santo, el Espíritu puede llegar a ti y a su corazón y a su espíritu para mostrar y hacer vivo las palabras de Dios para que puedas recibir lo que estoy diciendo? Grande misterio es el Cristo y la iglesia, ¿no? Primera de Corintios 12 y versículo 3. Yo no pienso en eso. Yo sí. Y doy gracias a Dios que Él había hecho todo esto para nosotros. Primera de Corintios 12 y versículo 13. Porque por un mismo espíritu somos todos bautizados en un mismo cuerpo. Judíos o griegos, ¿sí ve? Cuando renaciste, el Espíritu Santo te bautizó en el cuerpo de Cristo para que todos ellos son uno. Eso fue como ese misterio fue hecho. ¿Sí ve? Eso tiene nada que ver con agua. Fuiste bautizado en el cuerpo de Jesús. Literalmente. ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? ¿Está conectado con su cuerpo tocando agua? No. Bueno, ya saliste del tema. Versículo 3. Es increíble como la gente cambian cosas porque vean bautizado y piensan en agua. No dice eso. Okay. Dice que fuiste bautizado, todos bautizados en un mismo cuerpo, judíos o griegos, siervos o libres, y a todos se nos ha hecho beber de un mismo espíritu. Yo no tengo un diferente Espíritu Santo que un hermano que está ahí en Texas, mi hermano Jorge. Tenemos el mismo Espíritu Santo, ¿sí ve? Para que todos sean uno. 14. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, juntándolo a Efesios 5. Hay muchos miembros en ese cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Dios. Okay. Vamos a Efesios 2. Efesios 2. Quiero mostrar a ustedes un poco más de la profundidad sobre esta doctrina. Efesios 2. Porque viste que Pablo dijo que judíos y griegos son juntos en un mismo cuerpo. Y si sabes un poco sobre la diferencia entre judíos y griegos, había una separación que existió durante el Antiguo Testamento entre esos dos grupos de personas. ¿Cómo fue que Jesús había hecho esto de conectar a los dos? ¿Tú crees que Jesús no sabía que gentiles van a ser salvos en el futuro por medio de su obra en Calvario? Obviamente él sabía, por eso él oró para que todos sean uno. Efesios 2 y versículo 11. Dios es a lo menos tan inteligente como Einstein, hermano, si no diste cuenta. A lo menos. Efesios 2 y versículo 11. Por tanto, tened memoria que vosotros que en otro tiempo erais gentiles en la carne. A darte contexto, Pablo está escribiendo a la gente que están en Efeso. Ellos son primariamente, primordialmente, gentiles, ¿cierto? Entonces, él está escribiendo a ellos y tratando de explicar lo que pasó cuando ellos recibieron y fueron, cuando ellos renacieron y ya son parte de la iglesia, quiere explicar esas cosas. Versículo 11. Por tanto, tened memoria que vosotros que en otro tiempo erais gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión por la que se llama circuncisión en la carne, la cual se hace por mano. Que erais en aquel tiempo sin Cristo alejados de la República de Israel y extranjeros a los conciertos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y era así, yo mismo. ¿Sí, verdad? Yo no tenía a Dios cuando era incrédulo para nada. Y no tenía esperanza porque si yo buscaba en las religiones de este mundo, yo no podía encontrar la salud ahí. La salud está en el Señor. Jesús es la salvación. Él es la esperanza que todos tienen que reconocer y recibir. Pero siendo lejos de la República de Israel y lejos de la promesa que es Jesús, Él es la promesa, si no diste cuenta. ¿Okay? ¿Cómo podía recibir a Jesús si no soy judío? Bueno, Él va a explicar eso ahí. 13. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Eso es cómo? ¿Sí ve la importancia de la sangre de Cristo, John MacArthur? ¿Viste la importancia de la sangre, por favor? Increíble que esta gente que enseñan cosas grandes ni siquiera reconocen las cosas básicas de la Santa Biblia. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz. El que de ambos pueblos ha hecho uno solo y ha derribado el muro de división que mediaba entre ellos, deshaciendo en su carne para que todos ellos sean uno en él. ¿Sí ve la importancia de la carne, del cuerpo de Cristo? Deshaciendo en su carne la enemistad, es a saber, la ley de los mandamientos que consistían en ritos para formar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a ambos en un mismo cuerpo por la cruz, habiendo matado por ella la enemistad. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Este misterio grande es Cristo y la Iglesia. ¿Sí, va? Y vea que Jesús oró eso según versículo 21. ¿Para qué? Personas en el mundo viendo la Iglesia de Dios viviendo aquí en la tierra, tratando de manifestar a Cristo y su gloria a otros, que incrédulos como yo era antes, podíamos ver eso y arrepentir de nuestros pecados porque somos pecadores. A Dios, no a un cura, okay, a Dios, y poner nuestra confianza, en el Señor Jesucristo y su obra en Calvario para salvarnos. Eso es la razón por ese misterio. ¿Sí ve? Jesús tenía un plan y Él quería que la iglesia en este mundo extiende para que cualquiera en las diferentes partes del mundo pudiera ver a Cristo y recibirle como su Señor y Salvador. Para que todos ellos sean uno. Somos uno en el Evangelio de Cristo. Somos uno en tratando de vivir para Dios. La verdad, en estos días no somos uno. Es muy triste. Hay tantas divisiones y peleas en el cuerpo de Cristo porque la mayoría de cristianos ignoran 1 Corintios. Pero gloria a Dios, estoy hablando con creyentes y nosotros estamos tratando de cumplir la oración de Jesús. ¿Quieres ser parte de esa bendición? ¿Quieres que cuando estás ahí leyendo Juan 17, que ves que Jesús oró para ti y que tomaste esa decisión aquí en su corazón para decir, sí, Señor, yo quiero ser parte de esa bendición. Yo quiero cumplir su palabra. Porque me amaste y yo quiero amarte también. Ya reconozco la verdad. ¿Sí, ve? Y por su gracia puedo glorificarte, Jesús. Eso debe ser su meta, cristiano. Pero bueno, vamos a Juan 17, Juan 17. Es increíble las cosas que Jesús oró aquí en este capítulo, es increíble. Él oró para todo, él pidió todas las cosas que necesitamos en estos días, todo. ¿Sí, ve? Eso es un sacerdote de Dios, que trata de orar para todo que necesita otro. Y Jesús, como el sumo sacerdote con S mayúscula, hizo su meta aquí. Y sigue haciéndolo ahí en la diestra de la majestad. Juan 17 y versículo 22. Amén, hermano David, que Dios te bendiga. Juan 17 y versículo 22. Y yo la gloria que me diste, les he dado a ellos. Vea que Jesús dice que ella dio eso a ti. ¿Sí, ve? Esto no es una gloria que ha de venir, sino uno que recibiste. Y yo la gloria que me diste, les he dado a ellos, para que sean uno, como también nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean consumados en uno. ¿Sí ve una diferencia? Era para que todos ellos sean uno, pero ya siendo consumados. Es un poco diferente. Y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y eso es diferente también. No solamente para que los incrédulos reconocen que Jesús fue enviado de Dios para que ponen su confianza en Él, sino para que el amor que el Padre dio a Jesús es dado a nosotros también si somos consumados. Entonces aquí tenemos la simiente de otro misterio manifestado ahí en la oración de Jesús. ¿Cuál? Vamos a Colosenses 1. Colosenses 1. Colosenses 1 y versículo 27 dice, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria, ¿sí ves? De este misterio entre los gentiles, ¿cuál? Que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. ¿Cuál gloria fue dado a ti? Cristo en ti. Eso es la gloria que recibiste cuando renaciste. ¿Sí ve? Y eso sigue en su camino con Él, porque Cristo está en ti. 27. Que es Cristo en vosotros esperanza de gloria, a quien nosotros predicamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. ¿Sí ve? Consumado, perfecto, tienen la misma definición o significado en la Santa Biblia. No voy a mostrar los versículos, espero que ya reconocen eso, hermanos. Okay. Y vea la conexión. Porque si eres consumado en Cristo, vas a vivir para Dios y hacer su parte en la iglesia para que otros puedan recibir la predicación del Evangelio. Por eso dice todo hombre. Y también si eres perfecto en Cristo y vives para Él, es decir, vamos a ver lo que significa eso. ¿Okay? Si estás mostrando Cristo en ti, eso va a afectar a otros cristianos para que ellos también son perfectos en Cristo. 29. A cuyo fin también yo trabajo. Vea que eso era la meta de Pablo. Pablo quería cumplir. ¿Sí ve? Esta oración en su vida. Luchando según la energía de Él, porque necesita a Cristo. Cristo está en Él haciendo todo esto. La cual obra en mí poderosamente. Si ve, reconoce quién está haciendo la obra. Él es un instrumento para la gloria de Dios. ¿Piensas así de ti mismo? Ya sé que hay muchos, cuando digo que quiero ser un instrumento de la gloria de Cristo, a ellos no les gustan eso. Y cuando digo muchos, estoy hablando de cristianos. Porque eso les da convicción. Piensa que son tan importantes. No, no, no. Usted depende a Dios, no Dios a ti. Pero gloria y gracias a Dios que Él quiere utilizar a ti para un instrumento para su gloria, si dejas que Cristo vive en ti. Otra vez el misterio. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Vamos a ver cómo es que Jesús hace esto. Vamos a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3. ¿Cómo es que Cristo está en ti? Pues ya sabemos, porque tienes el Espíritu Santo, ¿no? Sí, ¿verdad? Fuiste comprado por un precio y ese Espíritu mora en ti. Y es por eso puedes glorificar a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Cristo en ti, esperanza de gloria. Segunda de Timoteo 3, pero hay más. No fue solamente el Espíritu Santo, sino también, segunda de Timoteo 3 y versículo 16. Toda la escritura es, ve, todas estas cosas en el presente, ¿no? No, no, no tengo la Biblia. Si no tienes la Biblia es porque no crees la Biblia. Eso es su problema. Toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, sigue cumpliendo la meta de Cristo en vosotros, especialmente en ti individualmente. Esperanza de gloria. Perfectamente instruido para toda buena obra. ¿Por qué estás hablando de la palabra, Manuel? ¿Acuerda el versículo 20? Creíste por medio de las palabras de los discípulos que son el Nuevo Testamento. Esas mismas palabras, esa misma escritura es útil, sirve para enseñar, para corregir, para reprender, para instituir en justicia. Para que Cristo puede crecer en ti y él se crezca en su vida y tanto como Juan el Bautista, usted mismo descrece. Usted reduce, Jesús sube. Más de él manifiesta en ti. Cuando eso pasa, ya por medio de ti puedes mostrar la luz y la gloria del Padre a otros y ellos pueden ver a Jesús. Me gusta eso. Básicamente tenemos a Cristo orando en Juan 17 y pidiendo al Padre que Él nos ayude a crecer en la fe para que podamos ser más como Él. Porque es Él que está en ellos y el Padre en Él. ¿Sí, verdad? Si somos más como Él, podemos tener un afecto en este mundo y también con otros cristianos, tanto como Jesús. Cuando Él fue enviado a este mundo, Él tenía un efecto. Los calendarios son basados en él. Hay religiones falsas basadas en él y también el cristianismo bíblico. Hay creyentes en el Señor Jesucristo que murieron y dieron su vida para seguir predicando el Evangelio y protegiendo y siguiendo dando ese testimonio de Jesús para que otros podían creer en Jesús también. ¿Sí, verdad? Jesús es el hombre que afectó la historia más que todos. ¿Por qué? Porque Él es Dios manifestado en la carne. Y yo sé que hay muchos ateos y agnósticos que no quieren admitir eso, pero ellos lo saben. Por eso cuando hablas de Jesús cristiano, vas a verles callarse. No quieren hablar de Él de nada. No quieren reconocer el afecto que tenía en la historia, en la política, con los gobiernos. Conciencia social, ¿sí, ve? Con todo, realmente. Él es sabiduría encarnada, ¿no? Y todo eso puede ser manifestado en ti si estás buscando Cristo en todo. Si estás buscando y pidiendo que el Espíritu Santo te llena y Él te da más y más por la Santa Biblia, porque la sabiduría aquí es infinito, tanto como ese conocimiento del Señor. ¿Quieres ser más como Él? Eso es esperanza de gloria. Puedes tener más y más de esa experiencia en su relación personal con Dios, de viendo la gloria de Cristo en ti, si caminas con Él. Efesios 4. Efesios 4. Y versículo 15, la Biblia dice, antes siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo en Él que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo bien compacto y ligado por lo que cada coyuntura suple, conforme a la operación eficaz en la medida de cada miembro, hace el aumento del cuerpo para la edificación del mismo en amor. Okay. Y eso es la razón de este misterio. Porque cuando juntamos ya podemos crecer juntos en amor, siendo más y más edificados y por eso más y más eficaz en este mundo, mostrando Cristo a los que no creen en Él. ¿Sí ve la conexión? Es por eso es en plural, yo en ellos. Él quiere que somos consumados en uno, que toda la iglesia es perfecta. ¿Sí ve? No solamente que somos salvos, pero también que tenemos testimonio, mostrando Cristo en nuestra vida. Y bueno, eso nos lleva al versículo 24. Vamos a Juan 17 y versículo 24, por favor. Juan 17 y versículo 24, la Biblia dice. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Acuerda que Él está hablando de nosotros. ¿Cómo es que esto puede pasar? Siguiendo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la constitución del mundo. Entonces vamos a ver esa primera frase, que comienza con Padre y termina con conmigo. Okay. Y la pregunta es, ¿cómo es que eso es posible? Pues voy a decirte, eso pasó cuando renaciste. Eso fue cuando recibiste la gloria que Él tiene. ¿Cuáles versículos muestran que eso pasó cuando renaciste? Bueno, hay versículos que explican esto. Vamos a Efesios 2. Efesios 2. Ya estás viendo que estamos mirando mucho en Efesios, ¿no? Es que Efesios tiene mucha doctrina sobre este asunto. Efesios 2 y versículo 4 dice, empero Dios, que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y nos resucitó juntamente con Él. Y asimismo nos ha hecho asentar en los cielos con Cristo Jesús. ¿Cómo así? Esto no pasó cuando recibí a Cristo. Yo no estoy en el cielo. Pero la Biblia lo dice. Entonces hay una manera que esto es cierto, ¿no? Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Y ya estás sentado en los cielos con Cristo Jesús, hermanos, en este momento. Estás con Él. Él estaba orando que podíamos estar con Él, ¿no? ¿Acuerda conmigo? Y sabemos que Él está en la diestra de la majestad. Eso es donde está Jesús. ¿Cómo es que estamos con Él? No entiendo. Vamos a Colosenses 3. Colosenses 3. Y espero que ese versículo te ayude con entendiendo eso. Y que esto manifieste a ti que realmente tienes seguridad eterna. ¿Sí ven? ¿Cómo puedes perder su salud si ya estás con Él en el cielo? ¿Que tú crees que Dios te subió en el cielo y puedes caerse otra vez del cielo? Es por eso que muchos que no creen en la seguridad eterna, que ellos leen estos versículos y lo tratan espiritualmente diciendo que no son literales. Porque si son literales, estás en el cielo en una manera u otra, ¿no? Y la manera está en Colosenses 3. Colosenses 3. Es como siempre digo, hermanos, Si no recibes algo básico en la Biblia, no puedes recibir más que la Biblia quiere mostrarte, porque ya rechazaste la cosa básica que tiene explicación en otra parte de la Biblia. Es imposible. Entonces, la única persona que limita el conocimiento que puedes recibir de la Santa Biblia es usted mismo. Yo sigo aprendiendo este libro cada día. Entonces, si me dices que ya sabes todo de la Biblia, ya sé que estás mintiendo, porque no eres Dios, no eres omnisciente. Eso debe ser obvio que no sabes todo que está aquí, porque la sabiduría en este libro, esta ciencia es infinito, dice en Salmos. Colosenses 3. Y versículo 1. Mas si habéis resucitado con Cristo, buscad lo que es de arriba. Y ya resucitaste porque renaciste. ¿Sí, verdad? Tienes novedad de vida, Romanos 6. Versículo 1. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Él está ahí. Y Jesús oró al Padre pidiendo que podamos estar con Él. Versículo 2. Poned vuestro corazón en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque muertos estáis, y vuestra vida está guardada con Cristo en Dios. ¿Sí ve? Su vida está con Cristo. Eso es como estás en el cielo en este momento. ¿Qué me está diciendo Manuel? ¿Que mi vida no es mi alma? Sí. Yo sé que interactúan mucho, pero son diferentes. Pero el espíritu es vida. Sí, pero a veces el espíritu es el espíritu y vida es vida. La vida que está con Cristo en Dios es la vida eterna específicamente. ¿Sí ve la diferencia? ¿Sí ve? Y Cristo está guardando a ti y su vida ahí. Es por eso que estás sentado en los cielos con Él. Pero no quiero complicar las cosas más. Solamente quiero mostrarles que hay una respuesta y esto fue cumplido por el Padre. Según el misterio de Cristo y su iglesia, y Cristo en ti y también en vosotros, esperanza de gloria. Porque Cristo está aquí, en mí, y Él está allá. Y yo estoy aquí, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, pero mi vida está allá. ¡Qué cosa, ¿no? Me gusta eso. Mirando la otra frase en versículo 24. ¿Para qué? Pueden ver que el Padre amó a Jesús antes de la constitución del mundo. Y me gusta esta frase, porque esto muestra que el Jesucristo de la Santa Biblia no es el Jesús de los testigos de Jehová, porque Jesucristo existió antes de la fundación del mundo. Él no es una creación, Él es el creador. Vea, Hebreos 1, Hebreos 1. Entonces, ¿sabes qué? Si eres un testigo de Jehová, estás testificando realmente de Satanás. Deja de eso y cree la Santa Biblia. Hebreos 1. Pero yo soy sincero. No, no eres sincero a Dios. Eres sincero a su religión. Debes ser sincero a la palabra de Dios. Porque si no eres sincero a la palabra de Dios, ¿sabes qué? Sinceramente vas a ir al infierno si mueres en esa condición. Sí, estoy siendo sincero contigo. Hebreos 1 y versículo 1. Deja de jugar, eso es algo serio, es su vida, es su alma. Presta atención a las cosas eternas en la Santa Biblia, estas cosas espirituales. Deja de enfocar en las cosas terrenales. Deja de no decirme que realmente sigues ahí con ese grupo de testigos de Jehová porque te gusta que ellos te dieron un trabajo y plata y una casa. ¿Sí, verdad? Lo mismo con los mormones, eso es parte del problema. Ya saben que si ellos sacrifican y rechazan la doctrina del mormonismo o de rusedismo, que Russellites es lo que son los testigos de Jehová, que van a ser echados de todo eso y tienen que comenzar otra vez el principio. Pero eso vale la pena si conoces a Dios y tienes vida eterna. Hebreos 1 y versículo 1. Dios, que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos ha hablado en esos postreros días por su Hijo, a quien constituyó, ¿se ve la conexión?, el heredero de todas las cosas, por quien asimismo hizo los siglos. Jesús es el Creador. Antes de la constitución del mundo, Jesús constituyó todo, incluyendo a ti. Salvo o perdido. ¿Sí ve? Dios te dio la vida temporal. Es por Él que estás aquí. Entonces debes darle más gloria y poner confianza en su Hijo para que Él pueda darte vida eterna también. ¿Qué vas a hacer? ¿Okay? No, no, eso no es literal, Manuel. Yo quiero un versículo que dice que Jesús es el Creador. Efesios 3. Efesios 3. Te ayudo. Ya sé lo que pasará, testigo de Jehová. Vas a decir que esto no es la Santa Biblia. Que ustedes tienen la Santa Biblia. Esa traducción del Nuevo Mundo. No tienes la Santa Biblia. Yo puedo mostrarles una contradicción, una falsedad en la narración en Marcos 1. Mostrando que tiene mentiras ahí. ¿Sí, verdad? La Santa Biblia no tiene problema ahí en Marcos 1, pero su Biblia falsa sí, porque no es de Dios. Efesios 3. Efesios 3 y versículo 9. La Biblia dice: y de enseñar con claridad a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Jesús es el Creador. Siguiendo. 10. Para que los principados y potestades en los cielos sea ahora hecha notoria por la iglesia la multiforme sabiduría de Dios, conforme al propósito de los siglos que hizo Cristo Jesús, Señor nuestro, en el cual tenemos libertad y entrada con confianza por la fe de Él. Amén. Y tengo una enseñanza sobre este propósito que separado es una prédica. Okay. Versículo 17, si quieres saber más, pero no vamos a ver todo eso. Versículo 17. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y afirmados en amor, eso conecta con versículo 24. Jesús quiere que recibes y reconoces el amor que Él tiene del Padre, que usted recibe ese mismo amor. Eso es parte porque la iglesia fue hecha, para que puedas cumplir este propósito eterno y tener la experiencia de este amor. Versículo 19. Y conocer el amor de Cristo que sobrepuja a todo entendimiento. No puedes recibir esto por leyendo la Biblia. Eso tiene que ver con viviendo la vida cristiana y teniendo experiencias como Jesús que caminó en la tierra. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y eso fue lo que Jesús pidió para ti, cristiano. Él es la divinidad corporalmente. ¿Sí, verdad? Y Él quiere que esa plenitud exista en ti y manifiesta en ti en todas partes de su ser. Para que puedas ser como Dios quería en Génesis 1. Tener la imagen y semejanza de Dios en todo. Incluyendo el amor y relación personal que el Hijo tenía con el Padre antes de la constitución del mundo. Un amor increíble, que no tiene límite. ¿Sí, ve? Gloria a Dios. Y para que sepas, para los hermanos que estudian, puedes conectar esta doctrina que ya mostré con entendiendo una frase que Jesús dio en su oración, regresando a Juan 17 y versículo 21, Jesús dijo algo aquí que es muy, Muy simple, pero también muy profundo si tratas de entenderlo. Recibirlo es fácil, léelo y recíbelo, cree en eso. Pero entendiéndolo es otra cosa. Juan 17 y versículo 21, comenzando con la palabra así. Así como tú, oh Padre, eres en mí y yo en ti. Piensa en eso. Él está orando a Dios. Entonces, según Cristo, en el presente de esa oración, y eso sigue hoy en día, Dios está en él y él está en Dios. ¿Sí, verdad? Okay. Entonces, si piensas en un versículo famoso en Isaías 9, versículo 6, que dice que el Hijo va a ser llamado el Padre Eterno, eso es literal. No, Manuel, es solamente un nombre. ¡No! El Padre está en Jesús. Jesús lo dijo en Juan 14 y versículo 9. Oh, ya suenas como los que piensan que Jesús es uno. Yo no dije eso. Lo que creo es más complejo de las enseñanzas básicas de los dos grupos. ¿Sí, verdad? Siendo trinitario y siendo unitario es solamente partes, aspectos de la doctrina, doctrina completa. Y créeme. Eso es algo que puedo mostrar, pero no puedo entender completamente. Pero eso es cierto. ¿Okay? Cuando Juan 1 y versículo 18 dice que Jesús está en el seno del Padre, no está mintiendo. ¿Sí ve? Él está en el Padre. Que es una cosa compleja. La divinidad es complicada para entender. En plenitud, si quiere decirlo así. Pero está ahí. Y parte de eso es viendo que Jesús realmente es Dios. Dios manifestado en la carne. Pero, bueno, vamos a poner eso al lado. Okay. Juan 17 y versículo 25. Porque ya hablábamos mucho sobre eso. Creo que hice una enseñanza sobre esa doctrina específicamente durante este discurso en la pieza arriba. Yo no sé si fue en Juan 14 o Juan 15, pero ya hablábamos un poco sobre eso. Juan 17 y versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les hice conocer tu nombre y lo haré conocer para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y aquí tenemos a Jesús dando un resumen de su oración a su Padre. Okay. Nota que Jesús muestra que el clave de conociendo al Padre es Él mismo. Y esto conecta a toda la doctrina más básica en la Santa Biblia para nosotros en estos días. Vamos a 2 de Juan 9. 2 de Juan, versículo 9. En este momento estamos haciendo una serie sobre esta doctrina. ¿Por qué? El apóstol Juan, acuerda, el apóstol Juan va a decirte por qué esta doctrina es tan importante. 2 de Juan y versículo 9 dice: cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene tanto al Padre como al Hijo. Y esos dos versículos en Juan 17 muestran la doctrina de Cristo. Cristo fue enviado para mostrar a Dios. Y si tienes al Hijo, tienes al Padre. Si no tienes al Hijo de Dios, no tienes al Padre. Y no importa si dices que conoces a Dios o Alá o Buda o Brahma, lo que sea. Eso no es el Dios viviente. Solamente puedes recibir a Él por medio de Cristo. Porque es por Cristo que puedes conocer a Dios. Y es por Cristo que puedes conocer más de Dios, como Él había orado ahí en versículo 26. ¿Sí, verdad? Y me gusta eso porque eso nos lleva otra vez al nuevo mandamiento que el Padre dio a Jesús para dar a sus discípulos. Y Jesús termina su oración mostrando los aspectos de ese nuevo mandamiento. Es el mandamiento que todos nosotros tenemos que recibir para ser salvos y también para ser perfectos en nuestro camino con Dios, juntando todo esto sobre la glorificación que Jesús quiere dar a todos nosotros en estos días. Vamos a Primera de Juan 3. Primera de Juan 3 y versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que ellos creyeron en mí, que tú me enviaste, dijo Jesús, ¿sí ve? Que creen en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Sí ve? Si crees en Jesús, entras a la iglesia. Si vives para Dios, Dios va a amarte tanto como Él amó a su Hijo, cumpliendo este misterio. ¿Sí ve la conexión? Y todo se junta para que estamos cumpliendo juntos el nuevo mandamiento del Padre en estos días. 24. Y el que guarda sus mandamientos mora en él. Entonces tú moras en Cristo. ¿Sí ve? Su vida está con Él. Y Él, Jesús, en Él, en ti. Cristo en ti, esperanza de gloria. Y en esto sabemos que Él mora en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y Juan te dice que el Espíritu da testimonio a su Espíritu que eres un hijo de Dios. Eso es como sabes. Es tanto como sabes que eres vivo. De la misma manera. Entonces no puedes fingir eso. No con Dios. Puedes mentir a otro y decir que yo soy salvo y no eres. Usted lo sabe. Si realmente renaciste, el Espíritu Santo te está diciendo eso aquí. Porque Él mora en ti. Deja que Él manifiesta en su vida para que puedas cumplir los dos aspectos del nuevo mandamiento del Padre Celestial en su vida cristiana. Me gusta eso. Esa glorificación de Jesús, Él quiere dar a cualquiera persona. Todo depende si vas a estar ahí, estás listo de escuchar las palabras del Señor Jesucristo y recibirle como su Señor y Salvador. ¿Reconociste que eres un pecador? ¿Reconociste que no puedes salvar a sí mismo por sus obras? ¿Que no puedes limpiar sus pecados y por eso Jesús fue enviado aquí a este mundo para morir en la cruz de Calvario? Para derramar su sangre, para salvarte y pagar para sus pecados. ¿Reconociste que Él realmente resucitó a los muertos en ese tercer día, mostrando que Él es Dios manifestado en la carne, que Él venció contra la muerte y que Él es la única esperanza para que puedas tener gloria y vivir en el cielo para siempre y jamás? Espero que sí. Porque Jesús quiere eso para todos. ¿Sí, verdad? Y con eso, hermanos, terminamos con la oración del Señor. Comenzaremos con Juan 18, regresando a la historia que está en Juan en la próxima clase. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros que oraste para nosotros. Es una bendición, Señor, que pensaste en nosotros en ese momento, antes de que fuiste a Calvario para hacer la obra de la salvación ahí en la cruz. Ayuda a nosotros a reconocer la importancia de su obra y por eso recibimos a ti como nuestro Señor y Salvador y también por eso que tomamos la decisión para vivir para ti. Porque queremos ser una bendición y parte del cumplimiento de su oración en estos días. Ayúdanos para hacer esa obra y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salud. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.